Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Sabes que Jesús resaltó su muerte en varias ocasiones más que su propio nacimiento? Es interesante, cuando nosotros leemos o consideramos los evangelios, el Señor Jesús por lo menos habló muy claramente de su muerte a sus discípulos. Lo hizo en varias ocasiones, tres ocasiones lo hizo con claridad, especialmente cuando ya se acercaba a Jerusalén. Este capítulo que estamos leyendo, el capítulo 12, es previo, unos cuantos días antes del martirio del Señor. Y el Evangelio de Marcos nos dice en el capítulo 10, versículo 33, una de esas declaraciones: he aquí, subimos a Jerusalén, dice el Señor, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Muy explícitamente, esta lectura de Marcos capítulo 10. Y asimismo, el Señor habló en otras ocasiones, tal vez lo hizo de una forma más sutil. Y una de estas las encontramos, bueno, encontramos algunas referencias aquí en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Miren que el Señor Jesucristo nos muestra, vamos a Juan, para poder tener contexto sobre esto. Miren el versículo 27, dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame en esta hora. Ahí le está hablando precisamente sobre su muerte. Y un poco antes, tal vez, el versículo 24: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es otra referencia más a su muerte. Y hay una más clara, que es precisamente la que leímos nosotros inicialmente. Dice ahí en los versos que leímos inicialmente, en el versículo 32: y si yo fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Amados hermanos, ¿de qué muerte iba a morir el Señor? Él está haciendo una referencia aquí de la cruz, que él tenía que ser levantado, puesto en alto. Ahora, este capítulo 12 e incluso el capítulo 11, muestra el milagro glorioso de la resurrección de Lázaro. Y en el capítulo 12 que estamos tratando, el versículo 12 habla de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Anterior al capítulo 11, la resurrección de Lázaro. En el capítulo 12, versículo 12, la entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén, donde incluso dice que todas las personas, todos los que lo reciben, toman ramas de palmera y claman: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y sabemos que nuestro Señor entró como sobre un pollino de asna, sobre un asno, un asnillo, y montó sobre él, como está escrito, y aquí hay una profecía de Zacarías, versículo 15: no temas, hija de Sion, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y el versículo 16 dice que estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio, pero después que fue glorificado, se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. La pregunta es: ¿cómo puede ser que el Señor muestre milagros tan gloriosos como la resurrección de Lázaro y que incluso entre recibido con tanta gloria por los judíos, y luego comiencen ellos a manifestar incredulidad en sus corazones? Porque al final del capítulo 12, precisamente, miren ahí el versículo 37: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No creían. ¿Cómo puede ser que viendo tantos milagros portentosos del Señor, viendo el recibimiento, porque las personas lo recibían como el rey que era para ellos, y se cumplía la profecía, y todo esto era importante, porque realmente mostraba por medio de la profecía el cumplimiento de la venida del Salvador. ¿Cómo puede ser que después haya incredulidad en el corazón de estas personas? Dice incluso el versículo 20, que había ciertos griegos entre los que había subido, que habían subido a adorar a la fiesta. Había griegos que habían subido a adorar a la fiesta. Y se entiende que estos griegos eran seguidores del judaísmo, eran personas que no eran judíos, pero que eran gentiles, que seguían fielmente las enseñanzas del judaísmo. Y mira el versículo 20, versículo 21, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús, ¿qué les responde? ¿Qué les responde a todos ellos? Dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Habemos aquí entonces que la referencia de nuestro Señor Jesucristo ante estas personas que están preguntando por Él es precisamente que Él será glorificado, que ha llegado la hora. Ahora ha llegado el tiempo en el que el Señor iba a ser glorificado, ¿por medio de qué? De su muerte. El Señor comienza a hablar un lenguaje a todos los que están ahí, porque es una fiesta y es previo precisamente al martirio del Señor. Faltan pocos días para que Él comience su obra en la cruz a través de su sufrimiento, a través de su vituperio. Y las personas que lo reciben primero con mucha gloria como un rey, y se cumple la profecía, y encima de eso los que vienen también a querer saber sobre Él, los griegos, la respuesta que el Señor comienza a dar es referente a su muerte. Él comienza a hablar de su muerte. Él dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y el versículo 24 hay una referencia más directa. Dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esa es la respuesta que está dando el Señor. La gente quiere conocerle. La gente lo recibe con gran gloria, y Él comienza a hablarles ¿de qué? Comienza a hablarles de su muerte. De que la manera en que el Hijo sería glorificado es precisamente por medio de su muerte. Dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. Y es verdad, porque aunque no somos agricultores, somos más de la ciudad, sabemos que no hay, una semilla no hace nada, no sirve para nada si la tenemos guardada. La semilla hace su función ¿cuándo? Cuando cae en la tierra. Pero la semilla tiene que morir, el grano tiene que morir para que pueda salir una planta que es totalmente diferente al grano, a la semilla. Tal vez muchos de nosotros, cuando fuimos pequeños, hicimos muchos experimentos de botánica o ciencias naturales, y recuerdo que poníamos granos, frijoles dentro de un frasco con algodón humedecido, y qué precioso era ver cómo ese grano se transformaba ahí en una planta, y comenzaba la planta a salir. Y no queda nada, miren, no queda nada de la semilla. La planta que nace es completamente diferente al grano. El Señor les dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no sirve para nada, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Él comienza a hablar de su muerte. Y luego dice: el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Qué está haciendo el Señor? Él viene a dar la vida por su pueblo. Pero es necesario que este mundo sea aborrecido. No se puede agradar el mundo y estar en las cosas de Dios. Aborrecer el mundo es rechazar las cosas del mundo. Es rechazar lo que el mundo puede ofrecer. El Señor tenía muy en claro su misión. Él tenía muy claro que venía a cumplir la voluntad de su Padre, como más abajo lo va a decir con claridad. Pero él estaba consciente de que no podía él ser compatible con el mundo. Tenía que aborrecer su vida en este mundo y así la guardará para vida eterna. Pero también nos lo está diciendo nosotros. El Señor nos está dando ese ejemplo. Nos está dando ese ejemplo de que si queremos agradar a Dios, de que si esperamos una vida eterna después de la muerte, tenemos que aborrecer nuestra vida en este mundo. Pero claro, el que ama su vida al final la perderá. ¿Por qué es esto así? Piensen, a el que ama su vida, ¿por qué la va a perder? Porque si está amando su vida, no tiene tiempo para atender las cosas que son de Dios. No puede entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ama su vida. Está preocupado más por las cosas de esta vida, por los afanes de este mundo. Está más preocupado por las situaciones de este mundo aquí en la tierra. Se afana en esta tierra. Así que el que ama su vida al final la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y luego dice el versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará el que me sirve, mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. El Señor sigue hablando a las personas que tiene ahí. Debe haber habido una multitud porque hay inicio de una fiesta aquí. Y se acercaba la Pascua muy pronto. Estaba a pocos días la entrada triunfal de Jerusalén, el primer día de la semana y luego más adelante el martirio del Señor. Entonces, si alguno me sirve, sígame. El Señor siempre ha hecho ese llamado. Si alguno quiere ir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Seguirme, negarse a sí mismo, tomar su cruz. El Señor está diciendo, donde yo estuviere, sígame. Y allí estará, y allí también será mi servidor. Y es interesante porque el Padre le honrará. El Señor sigue haciendo entonces este llamado. Sigue haciendo el llamado. Él está diciendo que es necesario que Él cumpla la misión que ha recibido de su Padre celestial. Y el versículo 27, el Señor muestra ahora muestra su alma inquieta. Dice, mi alma está turbada, está inquieta. ¿Y qué diré? Mira el versículo 27. Padre, sálvame en esta hora. Mire, gracias a que el Señor Jesucristo obedeció la voluntad de su Padre, Él va a ser obediente a esta voluntad. Él mismo dice, estoy turbado, estoy inquieto. ¿Qué voy a decir? ¿Sálvame, Señor? No. Para esto he venido. Mire, más para esto he llegado a esta hora. Es decir, para morir por los pecadores y llevar los pecados de todos los seres humanos. De todos los que vengan al Salvador. Si pensamos que el Señor está turbado por lo que va a sufrir, por el sufrimiento que va a tener. La verdad que cualquier mártir podría ser mejor que nuestro Señor. Pero realmente su turbación viene, ¿por qué razón? Porque Él va a cargar el pecado de todos nosotros. Incluso en la cruz, Él va a ser tenido frente a su Padre como un pecador, llevando el pecado de todos nosotros. Por eso Él expresa esa inquietud en su alma. Padre, sálvame. No, para esto he llegado a esta hora. Para esto he nacido. Como se lo dijo a Poncio Pilato en algún momento. Para esto he venido al mundo y para esto he nacido. Para dar testimonio a la verdad. Versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la... Él es el quien planificó la redención. Es el Padre quien ejecutó la obra de redención en nuestro Señor Jesucristo. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Estamos en un punto donde se acerca el martirio de nuestro Señor. Y Él dice, Padre, glorifica tu nombre. Y esa voz del cielo, miren el versículo 29, la multitud que estaba allí. Había una multitud que oyó la voz y decía que solamente que había sido un trueno. Escuche esto. ¿Cuánto se puede discernir la voluntad de Dios? ¿Por qué estas personas que estaban aquí? ¿Por qué estas personas no pudieron discernir la voz del cielo? Porque eran incrédulos. Y usted va a ver cómo el Señor expone su incredulidad. Eran incrédulos. La voz del cielo, que dice, lo he glorificado y glorificaré otra vez. El nombre del Padre Celestial, pero las personas no pudieron entender la voz. La confundieron con un trueno. Otros decían que era un ángel que había hablado, el versículo 29. Y eso pasa, ¿por qué? Porque las personas están muertos en sus pecados. Mientras las personas están muertas en sus delitos y pecados, no puede entender, no puede discernir la voluntad de Dios. No puede entender los propósitos de Dios. Y luego, versículo 30, léalo, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Esta voz ha venido por causa de vosotros. El Señor deja claro y dice que el hecho de que Dios haya planificado la redención es precisamente por causa del hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Es por eso. Pero nosotros realmente no discernimos estas cosas. Cuando estamos más atados a las cosas del mundo, no discernimos esto. La voz de Dios que podemos escuchar en la Escritura, no la entendemos. O sí, podemos tal vez tener algún tipo de religiosidad, algún tipo de ceremonia, podemos tener cuestiones externas, pero la pregunta es, ¿estamos discerniendo la voz de Dios, sus propósitos y su voluntad? Aquí el Señor Jesucristo está hablando de su obra en la cruz, de que Él necesita morir, de que es necesario que Él muera para que nosotros podamos ser salvados. Pero estas personas, esta multitud, no está discerniendo. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Eso pasa con nosotros en nuestra vida cuando estamos enfocados en las cosas terrenales. Cuando tal vez nuestro enfoque no es precisamente en obedecer los mandamientos del Señor. Él dijo claramente que los verdaderos discípulos son los que obedecen su voluntad. No podemos nosotros vivir engañados, pensando que estamos agradando a Dios y no estamos entendiendo sus propósitos. ¿Entendemos sus propósitos realmente? Yo quiero que miren ustedes algunas sillas vacías aquí que hay en esta mañana. ¿Qué pasa con el evangelismo? ¿Qué pasa con la proclamación del evangelio, con el testimonio de la palabra? ¿Qué estamos haciendo? ¿Es solamente una mera religiosidad lo que estamos viviendo? Esta iglesia, el día de hoy puedo ofrecer un tiempo de la palabra, y no sería el mejor tiempo para aprovecharlo, especialmente si nos estamos reuniendo, y para poder invitar a alguien para que escuche también el Evangelio de Jesucristo. Por eso la pregunta que yo les hice, ¿te atrae la cruz? ¿Te atrae realmente la obra de la cruz? Es que si no estamos enfocados en la cruz, estamos entonces, hemos perdido la brújula. Lo que estamos viviendo es una religiosidad. ¿Y será entonces que tenemos que mirar al fundamento de la Escritura? Tenemos que mirar al fundamento de la obra de la cruz, porque podemos estar distraídos de muchas formas. No solamente en cuestiones mundanas, sino también muchas veces en cuestiones meramente ceremoniales y externas. Pensamos que ya practicamos algo y eso es más que suficiente. Pero estamos muy apartados tal vez de lo que el Señor quiera ver en nosotros. Aquí lo están recibiendo como rey. Están dando gloria, hosana al que viene en nombre del Señor. Y es precioso el recibimiento, la entrada triunfal del Señor. Pero luego, cuando Él tiene que hablar de la cruz, no le entienden. No le entienden. Y eso es lo que pasa hoy en las iglesias. Se puede hablar de muchas cosas, se puede entrar en muchas discusiones, se puede entrar en muchos formalismos, pero no se habla de la cruz, porque la cruz es la que nos reconoce como sus discípulos. Es la cruz la que nos reconoce como sus hijos, como hijos de Dios. Es en la cruz donde nuestros pecados fueron perdonados. Es en la cruz donde se nos ha dado precisamente la vida eterna para después de esta muerte, después de este mundo terrenal. Dice que la multitud no había distinguido la voz de Dios. La voz de Dios glorificándose como Dios que es en cuanto a la redención que Él ha planificado. Y el versículo 30. Mire conmigo. Respondió Jesús, no ha venido esto por causa mía, sino por causa de vosotros. Ya hablamos sobre eso. Y el versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿A qué está haciendo referencia aquí? ¿Quién es el príncipe de este mundo sino Satanás? Y claro, es un juicio que vendrá a este mundo. ¿Por qué? Porque vendrá el martirio, la obra de la cruz. Y es precisamente la obra de la cruz lo que determina que uno sea llamado creyente cuando cree en la obra de la cruz. Definitivamente el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Por qué razón? Porque ya no tiene esa Satanás, ya no tiene esa autoridad sobre muchos que vendrían a partir de la obra que el Señor haría en la redención. Mire que antes, les pido que no se distraigan, por favor, antes de que nuestro Señor sea ofrecido, de que sea llevado a la cruz y levantado a la cruz, Satanás tenía dominio sobre todos los reinos de la tierra. Y eso es lo que le dijo en una de las tentaciones a nuestro Señor Jesucristo. Te daré todos los reinos y postrado a mí me adorares. Pero una vez que el Señor vaya a la cruz, Él ya no tendría el mismo dominio. Ahora la salvación podría llegar también ¿a quiénes? A los gentiles. A partir de la obra de la cruz. El príncipe de este mundo será echado fuera. Ya no tendrá esa autoridad que tenía antes. Es limitada. Ahora nosotros podemos reunirnos y congregarnos. Y aún si hubiera algo que impida reunirnos como iglesia, nos congregaríamos. ¿Por qué razón? Porque es la forma en que adoramos al Señor. Si hubiera persecución en nosotros, como hay en otros lugares, ¿eso impediría que la iglesia se reúna? No, no lo ha impedido. El siglo primero, el siglo segundo y tercero fue de persecución. Los cristianos eran llevados a la muerte, eran puestos como hogueras humanas. Y eso no impidió que la iglesia siga adelante. No, antes los unía más, los fortalecía más. Pablo a los filipenses y a los tesalonicenses animándolos por su fe. diciéndoles que no hay despropósito en la persecución, porque es a través de las pruebas que precisamente somos perfeccionados. A partir de la cruz, a partir de la obra de la cruz, el evangelio iba a llegar mucho más allá de Jerusalén y Judea y Samaria, a todo el mundo. Y el versículo 32. Y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Versículo 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. En otras traducciones es claro, ¿no? Decir que el hecho de ser levantado es ser puesto en el, es colgado en una cruz. Visto por todos. Está hablando aquí de su muerte, porque el versículo 33 dice con claridad que estaba dando a entender de qué muerte iba a morir. Estaban las multitudes ahí escuchando. Si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y es precisamente lo que nos atrae, es precisamente la obra de la cruz. Lo que el magnetismo, si podemos decir, de la cruz, es precisamente el que nuestro Señor haya muerto en esa cruz para que todos miremos a la cruz, para que todos nos fijemos en la cruz, para que todos veamos que ahí en la cruz es donde fueron perdonados nuestros pecados, es donde su sangre preciosa nos limpió, es en la cruz. Y el Señor puesto allí, visto por todos, atraería a todos. Miren, yo les digo, si nosotros preguntamos a las personas si son atraídos por la cruz, yo estoy seguro que muchos no van a entender lo que estamos preguntando, porque más son atraídos por las festividades y las cuestiones que hay, las fiestas seculares, las fiestas paganas, las fiestas temáticas, muchas iglesias practicando en el día del Señor cultos temáticos. Oh, vamos a adornarnos, vamos a ponernos todos de rojo con verde y pongamos una vez todo lo necesario para dar ese ambiente. Es el día del Señor. ¿Será que se perdió el enfoque? ¿Se perdió? ¿La gente no está mirando la cruz? Pensemos en esto. ¿Por qué el entretenimiento de las iglesias? ¿Por qué las iglesias buscando el entretenimiento de las cosas del mundo? Porque han perdido el enfoque de la cruz. La cruz debe atraer a todos aquellos que son llamados para que puedan ver en la cruz precisamente su obra de salvación. Tal vez la cruz es un adorno para muchos, o la cruz sencillamente puede tal vez no tener un significado grande, sino que es más importante, es una festividad temática y que puede ser pagana en muchos casos. Pero la gente no está mirando la cruz. La gente no ve la obra del Salvador. La gente no ve la obra de nuestro Señor, no ve la corona de espinas, no ve su sangre que derrama por todas las laceraciones. No ve la cruz. Y miren que este tiempo no deja de ser igual de lo que sucede hoy, porque el versículo 34 dice que le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Y quién es este Hijo del Hombre? ¿Cómo puede las personas preguntar esto si lo recibieron? Lo recibieron con gran exaltación en su entrada triunfal del Señor a Jerusalén, sobre un pollino de asna, sobre un burrico. ¿Y qué pasó? ¿Ya olvidaron esto? ¿Cómo puedes tú decir que vas a ser colgado en una cruz, que vas a ser levantado, que vas a morir? Si por la ley nosotros sabemos que el Hijo del Hombre va a durar para siempre. Y es que la verdad es que ellos concebían a un Salvador físico, un rey que los iba a libertar. No veían a un Salvador espiritual. Miren que es verdad, si vamos por ejemplo al Salmo 110, versículo 4, dice ahí: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O Daniel, en el profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso dice la ley, y la gente le dicen, y tú dices que vas a morir, tú dices que tienes que levantarte, ser colgado en una cruz, pero no dice eso la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un salvador humano, un salvador físico, quiero decir, ¿no? Un salvador literal, un salvador terrenal. No estaban viendo al salvador espiritual. No lo estaban viendo. ¿Qué respuesta les da el Señor? Ellos preguntan, ¿cómo tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea colgado, sea levantado en una cruz? ¿Y quién es este Hijo del Hombre? Versículo 35, entonces Jesús les dijo, aún poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Miren que el Señor no les respondió directamente. ¿Qué les dijo? Anden en la luz, permanezcan en la luz. Miren, lo mismo que nos dice a nosotros hoy. Permanezcan en la luz. Permanezcan en Él. El que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. ¿Quién era la luz del mundo si no es nuestro Salvador ahí? Perseveren en mí, anden en mí. Y miren el versículo, este hermano es la última proclamación o la enseñanza pública del Señor. Y dice el versículo 36, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Miren, se oculta el Señor porque es lo que va a mostrar, es la obra de la cruz. Es la obra de la cruz. La obra de la cruz para todos los que creen. Y si olvidamos o miramos para otro lado, no nos enfocamos en la obra de la cruz, perdemos entonces nuestro rumbo, perdemos nuestra dirección. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en otras cosas. ¿Quién lo está diciendo si es nuestro mismo Salvador? Y cuando Él habla sobre estas cosas un poco más, miren el versículo, Él se despide de ellos y se oculta de ellos. Esa es la respuesta que les da, permanezcan en mí. Yo soy la luz. Miren el versículo 44, dice Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. El versículo 44 amplía un poco más lo que Él está explicando anteriormente. Dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que cree en quién, el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo estoy seguro que muchos esperaban una respuesta diferente. Pero el Señor nos dice a todos nosotros que permanezcamos en Él. Él es la luz que ha venido al mundo para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. ¿Tú crees en el Señor? ¿Tú crees en lo que Él hizo en la cruz? ¿No has perdido tu mirada de la cruz? Tienes que permanecer. Permanecer en Él, porque el Señor siempre nos va a decir, mira la obra de la cruz. Versículo 46, yo la luz he venido al mundo. Versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y en un sentido, su primera venida es para darnos esa claridad de la obra del Padre y mostrarnos cómo el Hijo fue a la cruz para salvarnos a nosotros. Pero luego dice el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final. El que rechaza y no recibe mis palabras será juzgado en el día final. Versículo 49, porque yo no he hablado por mi cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandato de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Por qué entonces la iglesia hace más de lo que está mandado a hacer? ¿Quién envió estas palabras para que el Señor nos las diga hoy? El Padre Celestial. Mira, es clarísimo. Él me dio el mandamiento. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Al final, el mensaje es sencillo. Es un mensaje sencillo y directo para quienes, para todos los que creen. Es lo que el Padre le ha mandado, pero ellos no, ellos realmente no creían. Miren el versículo 37, habla sobre esa incredulidad. Bueno, en el 36, Él se fue, se ocultó de ellos. Fue su última manifestación pública. Ya no hubo más oportunidad. Porque lo que vemos en el capítulo que viene, el 13, es cuando ya Él comparte con sus discípulos en el aposento alto. Su última manifestación pública fue esta. Y en el versículo 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Esa es la profecía de Isaías, del capítulo 53, mis hermanos. Véala conmigo. Vaya al capítulo 53. De Isaías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado, se ha revelado el brazo poderoso de Jehová? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Mire la incredulidad de ellos en sus corazones. Y yo le aseguro que hoy la iglesia está más preocupada por otras cosas. Y no ve al Salvador en la cruz. ¿Sobre quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído en esta palabra? Y luego el profeta Isaías habla de ese renuevo. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Un renuevo. Es decir, todo estaba perdido. El corazón de los hombres muerto en sus delitos y pecados. Pero ¿qué tuvo que hacer nuestro Dios? Venir a salvar a los pecadores. Y claro, nace como un hombre. El Dios hecho hombre, como un renuevo delante de Él. Como raíz de tierra seca. Pero ¿sabe qué? No hay hermosura en Él. Versículo 2. No hay hermosura. No hay atractivo para que le deseemos. No lo hay. Porque la gente mira la cruz y desprecia la cruz. Yo te aseguro que pudiéramos hablar de cosas que pueden hacer que muchos de ustedes sean entretenidos grandemente. Y estarían contentos y alegres. Porque no hay hermosura en la cruz. Pero para aquellos que saben que allí el Señor estableció el perdón de nuestros pecados, sí es un atractivo para nosotros. Pero no hay hermosura. El profeta está hablando en un tiempo donde había incredulidad en toda la nación de Judea. No hay hermosura. Versículo 3, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él está hablando de su muerte, Él está hablando de su obra en la cruz, Él está hablando de que Él tiene que morir para que luego pueda haber mucho fruto. Pero no vemos eso. Solamente Él recibió esa comisión. Miren que el primer hombre no lo pudo hacer. ¿Quién la cumplió? El postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. Cristo cumplió esa comisión. Varón experimentado en quebranto. Pero, ¿qué hicimos nosotros? Escondimos de él el rostro. Mira el versículo 3. Escondimos de él su rostro. ¿Sabes qué? Por vergüenza. Lo escondimos. Lo escondimos así como lo hicieron sus discípulos. Solamente un discípulo estuvo presenciando el martirio de la cruz, que fue Juan. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con Pedro? Estaré contigo, Señor, hasta el final, hasta la muerte. ¿Y qué pasó? Huyó y le negó 3 veces. Versículo 4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Enfermedades? ¿Por qué? ¿De qué estamos enfermos, les digo yo en esta mañana? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Acaso no late nuestro corazón? ¿No respiramos oxígeno? ¿Nuestro cuerpo no funciona correctamente? Entonces, ¿cuál es nuestra enfermedad? Es del corazón. Porque nos escondemos de Él. Nos escondemos de Él. ¿Por qué? Porque mostrarnos ante Él es mostrarnos lo que somos, pecadores. Somos pecadores. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por azotado. Tiene que morir. Y entre Barrabás y Cristo, la gente dijo, preferimos a Barrabás, y dejaron al justo. Mas fue herido por nuestras rebeliones, versículo 5, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos salvados, fuimos curados. Fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Versículo 7, angustiado, afligido, no abrió su boca, se defendió. Él comenzó en la cruz a reclamar por qué lo estaban matando. No, él estaba obedeciendo la voluntad de su Padre Celestial. Nos estaba dando un ejemplo de obediencia a nosotros. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué hizo? No abrió su boca. Cayó. ¿Sabe por qué? Porque él estaba cumpliendo la misión, la obra más grande que Dios el Padre había trazado para favorecernos a nosotros. El plan de redención lo estaba llevando él ahí. Amados hermanos, mire el versículo, regresando otra vez a Juan 12. Versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero por esto no podían creer, porque también lo dijo Isaías. Sí, y eso lo leímos en el capítulo 6, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías capítulo 6. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Pero mire, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero por causa de los fariseos no le confesaban. Miren lo que dice Juan. Para no ser expulsados de la sinagoga. Versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Te atrae la cruz? ¿Dónde debe estar tu mirada como creyente? En la obra que Dios el Padre ha trazado para nosotros.